Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey! Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy, nuestra saga de episodios Petit Comité de Chatito y su servilleta. Episodio importantísimo para La Manada porque son los waivers. Y estos episodios de waivers de primera semana, yo tengo la particular percepción que incluso son más importantes que ya los del final. Porque aquí es donde normalmente sacan las joyitas que te rinden toda la temporada. Ahorita hablaremos con el chato. Yo tengo una teoría que los dolis, ¿no? Los dólares.
Los alpanseques.
Exacto, los alpanseques o dolis del FAB rinden más en esta parte que al final. Chatito, ¿cómo estás tú, papá?
Bien, papá. ¿Qué te digo, güey? Aquí viendo opciones de waivers para la columna de Estadio Fantasy, para todos lados viendo waivers y pues checando cuáles son las mejores opciones disponibles. Muy contento de esta primera semana, de este primer domingo de NFL, que la gente estuvo chingón. Partidos bien, bien emocionantes. Padre ver a un par de QBs, ¿no? Rookies nuevos, el público chingoncísimo. No, muy contento, güey. Muy contento y muy emocionado por todo lo que viene todavía.
Claro que sí, papá. ¿Y por dónde te pueden seguir, Chatito Romero?
A mí me pueden seguir en Twitter, en @ChatoRomeroFF.
Gracias, papá. Oye, ¿cuál fue tu partido? Digo, falta todavía, estamos grabando lunes en la noche. Falta el partido de los Ravens contra Las Vegas, pero so far, ¿cuál ha sido tu partido favorito?
El de Minnesota contra Cincinnati.
El del overtime.
Sí. Sí, estuvo chingón.
Estuvo muy bueno. Para mí estuvo ese y el del jueves, el de Tampa contra los Cowboys también.
Ah, claro. Sí, sí. Sin contar el del jueves, sí. Ese también estuvo muy bueno.
Muy chingón. Bueno, sorpresas, güey, de las que vamos a hablar que creo que van a producir waivers. Lamentablemente lesiones que también serán producto de otros jugadores que vayamos a buscar en waivers. Y sin más preámbulos, les digo a ustedes que me pueden seguir por @alpanseque, que este podcast, si le pueden dar ahí un review, si lo escuchan por Apple Podcast, se lo agradecemos muchísimo. No se olviden de suscribirse al podcast para que les salga ahí la alerta cada vez que hay un episodio nuevo, que vamos a tener ya varios a la semana. Y vámonos de una entonces con las opciones de waiver. A ver, si es primera vez que nos estás escuchando, vamos a hablar de, obviamente, de cada una de las posiciones, del porcentaje del presupuesto de FAB en caso de que juegues una liga con FAB. FAB es Free Agency Acquisition Budget o el presupuesto nada, que tiene.
Lo cambiaron nada más, lo han movido mucho últimamente a nada más Free Agency Budget.
Entonces seguirá siendo FAB, pero sin una A.
Ya sin doble A.
Entonces será Free Agency Budget y al final del día es tu presupuesto que tienes para todo el año para gastarte en los jugadores de la agencia libre. Normalmente ese formato funciona como subasta, por si acaso es primera vez que lo estás jugando, de manera que todos van a meter una puja ciega por el jugador que quieren y el que puje más alto es el que le toca al jugador. Si hay pujas iguales, entonces se va con la opción de waiver que tienen ahí, pero muy difícil hay opciones iguales. La verdad, a mí no me ha tocado una todavía donde hagan la misma puja por el mismo jugador. Pero bueno, así es como funciona en FAB, y si no, pues ya diremos si vale la pena gastar tu opción de waiver o no por ese jugador. Así que vámonos de una, Chatito. Vámonos con los running backs, que son los jugadores que normalmente a principio de temporada más se mueven en la agencia libre por diseño de equipo, por el uso de los corredores y también por lesión, ¿no? Y creo que esta semana tenemos un caso bien particular, que es el señor Elijah Mitchell, porque se lesiona a Raheem Mostert, porque Trey Sermon ahora parece que no funciona muy bien, y Elijah Mitchell se llevó el gran, gran pastel de acarreos de un backfield de Shanahan que normalmente no pasa. Háblame, Elijah Mitchell, ¿cuánto deberíamos de gastar? ¿Qué esperar?
Mira, pensando un poquito en lo que es el backfield de los Niners y cómo ha cambiado de una semana para acá con la lesión de Raheem Mostert y la ausencia de Trey Sermon por lesión. Pues es interesante ver cómo se va a reacomodar el backfield. O sea, el tema es que al menos lo que Shanahan dijo es que Elijah Mitchell estaba sobre Trey Sermon en el depth chart. Y si lo queremos ver un poco más a profundidad, incluso ya Michael Hasty estaba más arriba en el depth chart que Trey Sermon, ¿no? Esto, la verdad es que puede obedecer mucho a que algunos de ellos pueden ser también utilizados en equipos especiales, y los 49ers por lo general solo tienen 3 running backs en los días de los partidos. Sin contar, obviamente, a Kyle Juszczyk, que es fullback. Pero Elijah Mitchell, la verdad es que se vio muy bien. Hay que ver cuánto en realidad podemos creer o confiar en el backfield de los 49ers. Esto es muy personal de mi parte, pero yo, en la medida de lo posible, trato de no invertir tanto en ellos cuando los veo muy enmarañados, ¿no? Como ha sido el caso en los últimos años. Ahorita creo que pues la mano la lleva Elijah Mitchell con lo que demostró en el encuentro contra Detroit, que a lo mejor tampoco es el más fuerte de los sinodales. Y no me sorprendería que en efecto sí se quedara como el líder en el corto plazo, al menos, de dicho backfield. Pero bueno, habiendo escupido todo esto, tampoco me sorprendería que se reordenara el backfield y ahora el principal fuera Trey Sermon.
Sí, entendiendo.
Yo, la verdad.
Perdón, chatito, adelante.
No, dime.
Entendiendo que Trey Sermon fue el pick más alto en el draft. O sea, estos dos son dos running backs rookies. Trey Sermon se fue antes. O sea, los Niners gastaron un pick más alto en el draft por Trey Sermon que por Elijah Mitchell. Algo pasó que no está muy claro, que Trey Sermon está inactivo para el juego el domingo y Elijah Mitchell, por cuestiones circunstanciales, termina con 19 acarreos, 104 yardas y un touchdown, pero lo que me gustó fueron esas 5.5 yardas por acarreo. O sea, la verdad que se vio muy bien, como tú dices, el Elijah Mitchell.
Sí, se vio corriendo bien.
Entonces ahí, vamos, le va ganando la mano, como tú dices, a Trey Sermon, pero a mí tampoco me extrañaría que terminara siendo un backfield compartido entre el Elijah Mitchell y Trey Sermon. Lo que sí es cierto es que hay menos corredores de qué hacerse el señor Shanahan para destrozarnos nuestras ligas de fantasy, ¿no?
Exactamente, o sea, de un backfield que hace, ¿qué te gusta? 3-4 semanas tenía a... Bueno, ponle hace un mes y cachito. Estaba Jeffrey Wilson, Raheem Mostert, Trey Sermon, Elijah Mitchell, Jamichael Hasty y Wayne Gallman. Pues de esos 6, pues quedan 3, güey. Y 2 son rookies. Y Jamichael Hasty es de segundo año. Entonces, yo creo que es interesante ver cómo qué va a suceder con eso. Pero por lo pronto, creo que puede ser. No estoy seguro que lo vaya a hacer, pero Elijah Mitchell sí se podría acomodar como la primera opción en ese backfield. Y de tal manera y de tal suerte, creo que sí es el jugador que más deberíamos buscar esta semana en tema de waivers, ¿no? Evidentemente, sin contar si por alguna extraña razón en alguna liga todavía Tyson Williams está disponible, cosas por el estilo. En jugadores que estén altamente disponibles, creo que Elijah Mitchell puede ser uno de esos jugadores que en una de esas le pegas y se convierte en un league winner para muchos. No es algo definitivo, pero creo que sí es alguien que hay que buscar, porque por lo menos por las próximas 8 semanas ahí debería estar en la contienda por el liderato en acarreos de los 49ers. Yo le metería de mi porcentaje, de mi presupuesto, le metería hasta un 60%. Estoy diciendo que lo tengas que hacer necesariamente así, porque pues depende de cuáles sean las necesidades de tu equipo y qué tan profunda sea tu liga y muchos otros factores, ¿no? Pero yo le metería hasta un 60%.
Sí, correcto. Dependiendo de las necesidades de tu equipo, de cómo esté tu roster, incluso valdría la pena, obviamente por mucho menos, ir a tocar la puerta con Jamichael Hasty, Choto.
Yo pensaría que por mucho menos.
10-12, ¿no?
Y tendría que ser en una liga muy profunda, la verdad, güey. Porque, sí, un 10-12 tal vez, pero creo que sí tendría que ser una liga muy profunda. Yo creo que el depth chart se va a reacomodar y ahora más por necesidad que por cualquier otra cosa. O sea, los 49ers ya no se van a poder dar el lujo de tener inactivo a Trey Sermon el día del partido.
De acuerdo. Sí, y ahí Trey Sermon tendrá sus oportunidades de remendar el capote que haya cagado, porque sí estuvo muy raro que el hype del chavo empezó muy bien y se fue desinflando poco a poco, ¿no? Entonces, Trey Sermon ahí, como tú dices, Elijah Mitchell lleva la mano, pero Trey Sermon va a tener sus oportunidades. Después, otro que siempre ha estado ahí, que nunca te va a hacer ser un league winner, pero si estás jugando en ligas PPR, para mí es alguien que debería estar en todos los rosters, ¿no? No necesariamente en las alineaciones, Pero ahora que Mac Jones es el quarterback de los New England Patriots, otra vez James White regresa a ser alguien relevante, sobre todo por aire, ¿no? Entonces, James White creo que vale la pena irlo a buscar. 7 targets en el partido con Dolphins. Obviamente 4 carreos para 12 yardas por ahí, no es que vas a querer a James White, para eso está Damien Harris, pero James White con 6 recepciones y 49 yardas, pues te hizo 12 puntitos en ligas PPR, alguien que te saca las papas del barro en semanas de bye o con una necesidad imperiante de un flex, ¿no, Chato?
Sí, o alguien que puedes alinear con un alto grado de confiabilidad como un flex, güey, ¿no? O sea, es un play seguro, entre comillas, no hay nada garantizado en la NFL ni en Fantasy Football, pero James White es consistente en cuanto al volumen de recepciones y de targets que ve semana tras semana, güey, y año tras año. Y pues si este partido es indicativo, pues todo va a seguir como ha sido para James White en los últimos años, en los Patriots.
De acuerdo. Y chance, Damien Harris le bajan un poquito. O sea, la verdad, los Pats, los running backs de los Pats en total tuvieron 29 acarreos, 23 de Damien Harris. Entonces, creo que por ahí tal vez le puedan, después de ese fumble, Belichick pueda modificar un poquito la carga y darle un poco más de acarreos a James White. La verdad que por tierra no es el mejor corredor, 3 yardas averaje, o sea, 3 yardas promedio por acarreo no es lo ideal, pero como decimos, pues es un corredor confiable. Y al final, muy curioso, en ligas PPR, con todo y las 23 yardas y las 100, perdón, 23 acarreos y 100 yardas de Damien Harris, James White termina siendo más. Que en PPR, muy interesante. Otro corredor, Chatito, que tengas por ahí que te gustaría... Ah, perdón, y con James White, ¿cuánto sería el presupuesto que gastaría?
Mira, James White la verdad es que está mucho menos disponible y sí, creo que si es alguien, o sea, para mí hasta un 50% es viable hacerlo, sobre todo en ligas full PPR. Lo digo, o sea, son los mismos argumentos, ¿no? Y el tema es saber lo que estás obteniendo si tienes a James White, tanto en tu equipo como en tu alineación titular. Y si lo que buscas es un poquito de consistencia o de seguridad, entre comillas, en el flex, creo que James White es una opción muy sólida y le puedes meter ahí un 50% de tu presupuesto.
Ok. Yo no, bueno, sí, 50% puede ser. La verdad es que no.
Hasta, ¿eh? O sea, no digo que vayan y le metan, o sea.
No, pero te entiendo, o sea, perfectamente. Uh-huh. Es el máximo que deberían, dependiendo de la necesidad del corredor, pero vuelvo a lo mismo.
Sí, a lo mejor es lo máximo que yo metería, ¿no? Es lo que yo metería, pero depende, evidentemente, de la necesidad y de la profundidad de la liga y cómo esté tu roster.
De acuerdo. Y al final del día, creo que lo que vas a comprar con James White es justo eso. Una seguridad, piso estable, un techo cortito, pero un piso estable. Y yo creo que uno que me gustaría traer, Chato, para como que aclarar las expectativas de la manada, el señor Mark Ingram. Obviamente fue el líder, dueño y señor de los acarreos en el backfield de Houston. Pero yo quisiera decirle a la manada, señores, 26 acarreos de Mark Ingram para 85 yardas son 3.3 yardas por acarreo. No bueno, nada bueno. Un solo target, eso se lo llevó David Johnson con 4, esa chamba de David Johnson, y ahí sí se repartió un poquito más, y además fue la defensa de Jacksonville. Pues si tienes 3.3 yardas por acarreo con la defensa de Jacksonville, creo que no puedes esperar cosas mucho más interesantes con otros partidos. Lo que puedes esperar es pues tener al running back 1 de un buen equipo. De ahí a lo demás, pues ya son otras cosas, Chato.
Sí, güey, totalmente. O sea, el tema para mí sigue siendo lo mismo, el backfield de Houston. No creo que se vaya a mantener para nada este ritmo de volumen por parte de Mark Ingram. Creo que es una opción un poco o bastante más desesperada, ¿no? Y es como para generar profundidad en tu posición de running back. Yo la verdad no iría a buscar a nadie de los running backs Houston. De Houston. No lo haría. Pero entendiendo que habrá quien sí tenga esa necesidad y no sea una opción de decisión, sino más bien es un tema forzado, creo que le puedes meter hasta entre un 15 y un 20%.
Vamos entonces con... A ver, tenemos otros running backs ahí que pueden ser interesantes. Kenneth Gainwell, Chato, ¿no? Puede ser alguien que un poquito... No especulativo, pero sí alguien que vas a tener que esperar que madure un poco más en ese backfield, ¿no, Chatito?
Sí, Evidentemente, o sea, es muy difícil encontrarte jugadores que vayan a ser completamente líderes, ¿no? De sus backfields. O sea, eso casi, cada vez se ve menos en la NFL y veo muy, muy complicado que vayamos a encontrar uno en waivers. Pero Kenneth Gainwell se vio bien involucrado en la ofensiva de Philly. Creo que también el rol que puede tener por vía aérea es interesante. Jalen Hurts se vio bien, se vio sólido, se vio muy natural, güey, jugando el día de ayer, digo, contra Atlanta, pero sea lo que sea, se vio bien y Gainwell estuvo involucrado, también tuvo, anotó incluso estando en zona roja. Entonces, a pesar de que sigo creyendo que Miles Sanders es el líder y debería haber entre el 65% de las oportunidades de ese backfield, Kenneth Gainwell es una adición también un poquito, como dices, un poco más especulativa, pero sí debería estar en rosters.
Exactamente. Entonces, si tienes espacio y también no gastar tanto, ¿no? Aquí también creo que llegó un 15%, 18% máximo. No gastar mucho por Kenneth Gainwell, pero si tienes espacio en tu roster, tienes flexibilidad, agrégalo porque puede dar... Se vio interesante la ofensiva de Filadelfia, aunque fue como contra Atlanta, como tú dices, muchacho.
Sí, sí, ponle tal vez que un yo para mí entre un 10 y un 12% es lo máximo que buscaría a Gainwell.
Ok, ¿qué te parece si nos vamos entonces con los receptores? Hubieron sorpresas y hubieron, pues, hipótesis, perdón, que o suposiciones que se empezaron a confirmar un poquito, ¿no? Creo que la primera sorpresa fue la de Christian Kirk, sobre todo por la distribución de targets, que fue igual con Moore. Obviamente Christian Kirk tuvo el partidazo porque anotó dos veces, pero si ves, son 5 targets y 5 targets. Para mí, tanto Rondell Moore como Christian Kirk son los dos objeto de ser... o sea, no deberían estar en agencia libre. Los dos deberían de ser objetos de waivers. A mí me gusta un poquito más el techo de Rondell Moore. Ya el hecho de que su primer partido como rookie haya tenido 5 targets y prácticamente las mismas yardas que Christian Kirk, sin nada más no los touchdowns de Christian Kirk, me dan a mí una tranquilidad de que Rondell Moore puede tener un mejor desempeño a lo largo de la temporada, pero para mí cualquiera de estos dos receptores y estar ligado con Kyler Murray es interesante. ¿Tú, Chato?
Sí, ambos tienen upside. Ya mencionábamos, hemos mencionado mucho a Rondell Moore como un sleeper, alguien, ¿no? Como un sleeper, sí, como alguien a tener en el radar, ¿no? Uh-huh. Yo incluso lo propuse en mi columna de waivers la semana pasada. Esta semana lo voy a volver a mencionar, pero no voy a hablar gran cosa adicional de él. Ni de Rondell Moore, ni de Terrence Marshall, ni de Elijah Moore voy a ahondar mucho, porque ya son, como dirías tú, son tambores a los que le venimos pegando ya desde hace un buen rato. Y creo que, pues más, rapidito, a esos tres rookies creo que los podemos, sin que sean necesariamente lo mismo, ¿no? Pero son jugadores que no tienen que estar en la agencia libre. Uh-huh. Que sus roles, lo más probable, y de manera, yo diría que casi segura, irán incrementando dentro de sus equipos. Entonces, a esos dos, a los dos Moore, Rondell y Elijah, y a Terrence Marshall de Carolina, hay que irlos a buscar. Tal vez, por ser wide receiver, tampoco el presupuesto que tienes que gastar es tan alto, ¿no? Tal vez por Elijah Moore es por el que yo más fuerte pujaría, tal vez con un 15%, porque veo un camino más libre a que tenga más targets, porque tiene menos competencia en targets. Claro. Rondell Moore tal vez alrededor de un 10-11%, y Terrence Marshall también por ahí tal vez un poquito menos porque tiene más competencia en targets, a lo mejor un 7% le metería de presupuesto.
Ok, y tú tienes uno ahí que te gusta mucho, ¿no, Chatito? Ahí de los Broncos Denvers.
Sí.
Team Patrick.
Sí, lamentablemente por la lesión de Jerry Jeudy, güey. Como sabes, a mí Jerry Jeudy me gustaba. Me sigue gustando mucho. La lesión se vio muy fea, güey.
Sí.
Se vio muy, 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 muy fea. Y bueno, afortunadamente, entre comillas, no es algo que lo vaya a sacar por toda la temporada, pero sí se perderá al menos unos 4 partidos.
De acuerdo.
Entonces, Tim Patrick, que el año pasado, en ausencia de Cortland Sutton, fue bastante, sin ser deslumbrante ni nada, fue muy eficiente y muy efectivo. Tuvo volumen bueno y fue consistentemente una opción de wide receiver 3. Entonces, eso pues es un alguien que ya está probado y que ya ha probado que en una ofensiva prácticamente igual, con la diferencia de quarterback, ya logró consolidarse en una como un jugador relevante para fantasy football. Para mí, Tim Patrick es el wide receiver que más deberíamos buscar de los que están disponibles en 50% o más de las ligas.
Incluso más que Sterling Shepard, que es otro de los receptores que se vio con volumen el partido pasado.
Sí, Sterling Shepard no recuerdo bien. Ahorita es más, vamos a buscarlo. Sterling Shepard está disponible
en el 39%.
Disponible en el 39%.
Pero, no, tomado en el 39%, disponible el 61%.
Okay. Yo ahorita estoy viendo así el mezclado de sí, sí. De ESPN y Yahoo, uh-huh. Está en el 32% tomado. Sterling Shepard también me gusta mucho, pero creo que le veo un poquito más de potencial ahorita a Tim Patrick por el tema de Jerry Jeudy. Sterling Shepard a mí me gusta mucho y tal vez también le metería alrededor de un 10% de mi presupuesto.
De acuerdo. Creo que ahí Mac Jones tiene que mejorar, la verdad. La estadística que el otro dijeron en el partido... Daniel Jones, discúlpame. Tienes toda la razón. Creo que eran 60 pérdidas en 40 pérdidas en 18 partidos. O sea, era una barbaridad lo que Daniel Jones tira de intercepciones y fumbles.
Y fumbles. Sí, es que el año pasado, según yo, tuvo como 27, 28 pérdidas, güey. Una cosa así. No creo que hayan sido 60, güey. Me parecería una... Bueno, quién sabe, güey. En 18 bueno, partidos, no lo creo, pero...
Eran 40 en 18. Era más del doble del número de partidos. O sea, una locura. Pero bueno, Daniel Jones tiene que mejorar esa parte. Y Sterling Shepard, pues sí, se vio ahí como el líder de targets de los Giants. Yo creo que esto se va a nivelar un poquito más con el tema de Kenny Golladay a medida que va desarrollando más rapport con Daniel Jones, pero 9 targets para Sterling Shepard, 7 para Slayton y 6 para Kenny G. Kenny G de tercer lugar en esos targets. Vamos a ver cómo se termina de desenvolver, pero sí, hay que estar muy pendientes. Creo que no es un jugador que debería estar en agencia libre, ahí estoy de acuerdo. ¿Hay algún otro receptor que te gustaría hablar, Chatito?
Muy por encimita, tal vez Cedric Wilson.
De los Cowboys.
Sí, para ligas sobre todo un poquito más profundas, por la lesión de Michael Gallup, Cedric Wilson se estaba viendo bien en el partido, incluso antes de la lesión de Gallup. Hay que ver qué sucede con él, pero te digo, esto es mucho más para ligas más profundas. Nelson Agholor también me gustó mucho lo que vi, lo que parecía que Jacoby Myers se iba a consolidar como la opción número uno. Digo, Nelson Agholor tendrá algo de involucramiento y es la opción profunda de Mac Jones. Entonces creo que también valdría la pena echarle un ojo. Sí. Y creo que ya serían los que buscaría. Cole Beasley en ligas PPR sigue obteniendo ahí convirtiendo sus 2,000 targets en 50 yardas. 50 pero,
yardas, correcto.
Pero creo que puede ser una opción interesante en ligas PPR de una forma similar a lo que puedes encontrarte tal vez en James White, ¿no? Alguien que ve volumen y no necesariamente muchas yardas y que con algo de suerte te puede retornar un touchdown en una semana determinada. Creo que Emmanuel Sanders seguirá siendo el número 2, o para mí es el número 2 en Buffalo. O sea, okay. Y en targets y en producción, en una mezcla de consistencia con piso y techo, creo que prefiero Emmanuel Sanders.
¿Lo prefieres por la
vida
de Gabriel Davis?
Y es la otra que te iba a decir. Gabriel Davis es un poquito... También me entusiasma lo que puede llegar a suceder. No me sorprendería que Gabriel Davis se fuera haciendo de un rol un poco más grande cada vez. Pero a fin de cuentas, Buffalo es el equipo que más formaciones de 4 wide receivers utiliza en toda la liga. Entonces, creo que en cualquiera de ellos puedes encontrar algo de valor diferente. creo que la consistencia la puedes encontrar más del lado de Cole Beasley y el techo más del lado de Gabriel Davis.
Vámonos entonces con los tight ends. Lástima que no está Yaquita para decirle, pero Jared Cook 8 targets, chatito. No estábamos tan lejos de una posible realidad. 8 targets, 6 recepciones, está en el tight end top 12 hasta lo que va la semana. Falta ver obviamente la actuación de Mark Andrews y de Darren Waller. Pero hasta los momentos, pues Jared Cook es el tight end 11 en punto fantasy con 8 targets, 5 recepciones, 56 yardas. Y no anotó.
¿Qué digo? Exacto, que tampoco es ningún achievement, ¿no? O sea, ser el tight end 11 en fantasy, pues es, o sea, cada semana te puedes encontrar uno diferente.
De acuerdo.
¿No? El tema de Jared Cook es que sí vio volumen. No sé de qué forma tan consistente vaya a poder ver esos 8 targets a la semana. Lo dudo mucho. Hay que tomar en cuenta, sobre todo, que un tal Austin Eckler, güey, no tuvo un solo target.
De acuerdo.
¿No? Y entonces eso tiene que. O sea, eso mueve la balanza para un lado y para el otro. Pero por lo pronto. Siento que el tema de Donald Parham tendrá que esperar un poquito. Sí está mucho más consolidado en la posición de lo que parecía Jared Cook, ¿no? Creo que es una buena opción a buscar en waivers. Sobre todo para gente que esté buscando streamear la posición.
De acuerdo.
No creo que debíamos esperar los 8 targets por semana.
No.
Pero sí, los 4 o 5 que platicamos en su momento podrían ser algo alcanzable.
Viables. Y eso significa que no gasten waiver o 5% de su presupuesto a lo sumo. O yo creo que incluso pueden esperar que pase la agencia libre para tomarlo como. O sea, que pase el waiver para tomarlo como una agencia libre. Chatito, otro tight end, Juan Johnson. A mí Juan Johnson, digo, va a deslumbrar y tal vez mucha gente se puede ir con la finta, ¿no? Porque ahorita es el tight end 4 con 17 puntos fantasy, pero sí, el señor tuvo 3 targets para 3 recepciones, 21 yardas y 2 touchdowns, así cualquier tight end termina como top 5. Entonces, ¿no? Mi tema es que dentro de los top 6 o 7, quitando a Logan Thomas, que ese es otro que me preocupa, pues es el tight end con 3 targets y los demás 8, 10, 7, 5, 8, 6, 8, 5 y Juan Johnson y Logan Thomas, 3 targets. Entonces, yo no iría por Juan Johnson, la verdad que, Jameis Winston tuvo un partido inigualable porque 148 yardas para 5 touchdowns no lo hace ni Aaron Rodgers en su sueño más mojado a nivel de efectividad. Entonces, lo de Juan Johnson para mí creo que fue un blip. Yo no gastaría en waivers, si lo quieren tomar como un dato especulativo, a ver cómo se sigue desarrollando esa conexión Winston-Johnson, porque también me queda claro que no hay muchos receptores, ya sean tight ends o wide receivers en New Orleans. Entonces puede ser que se desarrolle algo, pero a mí no es que me da la sensación de ir con campanas, poner las campanas al vuelo. Incluso, lamentablemente no hizo tantos puntos, pero el señor que veníamos
Adam Troutman, güey, es que es una locura, güey. Es una locura.
6 targets.
Ajá. O sea, en el off-season, todo el hype de, ay, ahora Adam Troutman va a tener 800 mil targets, güey, porque no hay nadie a quien lanzarle el balón. Ok. Empieza la pretemporada, güey, y Adam Troutman nada más bloqueando, güey. O sea, creo que corrió una ruta, por decir algo, güey. Y llega el primer partido y tiene 6 targets Troutman y 3 Juwan Johnson. Entonces, nos habla mucho de lo que es la realidad de la posición de tight end para fantasy fútbol, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo, no hay que meterle muy fuerte a Juwan Johnson, y si alguien quisiera buscar a Adam Troutman, por supuesto que tampoco. Tal vez un máximo, y te estoy diciendo ya si está muy competida la posición en tu liga, o si es de tight end premium, o si es de alinear 3 tight ends, no lo sé. A lo mejor Juwan Johnson le puedes poner más de un 3%, pero en ligas normales, un presupuesto, o sea, un 2% te lo debería prácticamente de garantizar.
Exactamente. ¿Y tú preferirías a Juan Johnson o a Troutman?
Yo preferiría no estar en este predicamento. yo preferiría a Dalton Schultz.
Fíjate, yo también.
Yo preferiría a Dalton Schultz.
Sí, Sí, incluso con Blake Jarwin de regreso y ahora con la lesión de Michael Gallup, creo que Dalton Schultz puede ser alguien bien beneficiado. Me encantó lo que dijo Dak Prescott. La verdad, la cara que le puso los Dallas Cowboys a la defensa de Tampa me agradó bastante, bastante, bastante. Yo creo que, la verdad que, como decíamos en la pretemporada, Dallas puede ser la ofensiva más potente de la NFL porque sí le plantó cara a la defensa de los Bucaneros. No, a la diferencia de Tom Brady, que tenía una defensa mucho más suavecita, ¿no?
Pues sí, ¿qué te digo? Es precisamente parte de lo que me gusta de Dalton Schultz, que está en esa ofensiva poderosa, potente, y que vio más tarde que Blake Jarwin. Creo que eso le puede dar un potencial, ¿no? O sea, no estoy para nada sugiriendo que Dalton Schultz se va a convertir en un tight top 5. Es muy, muy altamente complicado ver la mezcla de consistencia con una buena ofensiva, digamos, y con volumen. Que te pueda meter a competir a esas ligas que son donde verdaderamente se hace la diferencia. Pero Dalton Schultz puede ser alguien que, si logra consolidarse en una ofensiva que es potente y cuya defensiva yo sigo sin creer que sea tan maravillosa
Potente.
como algunos la quisieron hacer ver por muchas
¿Dos
cosas
cuartos?
circunstanciales. No,
¿La
es que,
quisieron
mira.
haber por un cuarto?
Es que no sé si un cuarto o dos o tres, o sea, creo que de manera a lo mejor engañosa y o justificable, habrá gente que querrá ver en la defensa de Dallas una notable mejoría, güey. Yo siento que la defensa los puso en el partido por jugadas fortuitas
Sí,
algunas
fortuitas.
y otras semifortuitas, güey. O sea, no sucede cualquiera de los intercambios de el fumble de Chris Godwin en la yarda 2, güey. El pase que tira Leonard Fournette en una pendejada, el fumble de Ronald Jones. O sea, ese partido se hubiera salido de las manos completamente, ¿no? Entonces, yo creo que Dallas se va a tener que ver involucrado en shootouts casi,
Constantemente.
casi cualquier semana, güey.
Sí.
Y pues, qué bueno, ¿no? O sea, para cuestiones de fantasy, qué chingón, porque eso implica o debería implicar más puntos. Para Dak, para Mari, para Siri, para incluso para el mismo Dalton Schultz, yo creo que puede llegar a ser una alternativa interesante.
En el orden de los tight ends, ¿a quién preferirías tú? ¿Schultz, Jared Cook y Juan Johnson o Adam Trautman? ¿O cambiarías el orden?
No, yo en el orden de los Titans, que tampoco es que no se emocione tanto, güey,
Ajá.
sería Cole Kmet, del cual no hemos hablado.
Ah, claro. Ok,
No hemos
sí.
hablado de Cole Kmet, ¿no?
¿No?
Cole Kmet, Dalton Schultz, Juwan Johnson.
Y después Jared Cook.
Perdón, me salté a Jared Cook.
No.
No, 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 ya Jared Cook, o sea, yo creo que Jared Cook lo pondría arriba de Cole Kmet.
De Cole Kmet. Ok, entonces sería Jared Cook, Cole Kmet, Dalton Schultz y Juan Johnson. Sí, Cole Kmet me gustó. La verdad, lo que lo buscó Andy Dalton me preocupa. Bueno, me preocupa. Habrá que ver cómo es el uso en el momento que Justin Fields sea el quarterback titular, pero la verdad, bastante alentador el uso de Cole Kmet en el partido contra los Rams, además, o sea, 7 targets para 5 recepciones y 42 yardas. Pues ahí en una liga PPR son 9 puntitos, que eso para un tight end se agradecen y mucho. Entonces, y lo que me gustó, Jimmy Graham nada más 2 targets. Entonces, ya la balanza se inclina más hacia Cole Kmet, hacia Cole Kmet. Y para terminar rapidito, Chato, creo que tenemos que hacer avisos. Yo supongo que no va a ser por muchas semanas, pero por lo menos en estas, señores, todavía está Justin Fields y Trey Lance disponibles en más del 50% de las ligas. Eso no debería ser así. Vayan a buscarlo si tienen espacio para que lo puedan tener en la banca para cuando sean titulares, que la verdad el talento lo demostraron, aunque sean 2 jugadas, y vale la pena. Y el otro, pues, James Winston de mirada 20-20, 148 yardas. A ver, él lo puse porque para la columna que estoy escribiendo para la NFL de los héroes y los villanos, obviamente James fue uno de los héroes. Y la verdad que la estadística es una locura por la eficiencia que lanzó James Winston. O sea, James Winston tuvo 20 intentos de pase, 14 completos, 148 yardas, 5 touchdowns y cero intercepciones. Un milagro
para Jamie. ¿Estás diciendo que las siguientes semanas son cero touchdowns y cinco intercepciones?
Esperaría que no. las intercepciones vendrán, pero de lo que me... esta stat line, y si viste el partido, ¿no? También el partido estuvo... O sea, la verdad, Green Bay ni se presentó a jugar. Entonces, dieron demasiada pena. Aaron Rodgers lo banquean en el cuarto, o sea, deplorable, lamentable el papel que hizo Green Bay en su primer partido del Last Mame, porque no es Last Dance, carajo. Pero me gustó que James supo tener calma en las jugadas. Esa era una de las cosas que James Winston tenía antes, que era un jugador que se arriesgaba mucho, muy al estilo Fitzpatrick también, que le valía madres y por eso venían las intercepciones. Aquí con un partido controlado, James tampoco se vio muy exigido en situaciones difíciles, pero me encantó su efectividad. Pases cortitos, 7.4 yardas por pase, o sea, la verdad, muy bien manejado el partido. Sean Payton, bien su trabajo con James Winston. Y no esperen, obviamente, una efectividad como la que tuvo este partido. Ahora es Sean Payton el coach, no es Bruce Arians, no está Mike Evans, no está Chris Godwin, no está OJ Howard. Entonces, hay que tener expectativas bajas con James, pero hay que estar contentos porque para mí James ya es un quarterback que puedes alinear semana a semana y tiene un buen upside. ¿Tú, Chatito, estás de acuerdo?
Creo que sí, entra en la conversación de alguien que puedes alinear semana tras semana, ¿no? No es un indiscutible.
No.
Creo que fuera de Justin Fields y Trey creo que fuera de Justin Fields es por el quarterback que más presupuesto podrías apostar o invertir. Porque, a ver, Justin Fields, como dices, no, todavía no lo han nombrado titular para semana 2, ¿no? Por lo pronto.
Correcto, por lo pronto.
Pero en el momento en el que sea el titular, pues tendrá un potencial del calibre de James Winston y mayor, ¿no? Por lo que puede hacer por tierra, ¿no? Trey Lance es un caso similar, pero veo todavía un poco más distante la titularidad de él en los 49ers.
Sí, la competencia es mayor, ¿no? Con Trey Lance.
Sí. Exactamente. O sea, la recompensa de Trey Lance también puede ser enorme, pero sí. La probabilidad de que suceda es menor que la de Justin Fields. Y James Winston, como tú dices, sí se puede convertir en alguien que puede convertirse en una opción semanal. No va a ser alguien indiscutible y que puta, dices, ya con esto me voy el resto del año. No lo creo, pero sí puede convertirse en una opción a considerar de manera semanal. Justin Fields, solo porque es quarterback, ¿no? Y pues, tampoco hay que arriesgar tanto ni gastar presupuesto de agencia libre tan fuertemente en quarterbacks. Menos en uno que todavía no es titular. Creo que Justin Fields es por quien más tendrías que ir a buscar en waivers. Yo le apostaría hasta un 10% de mi presupuesto. James entre un 6 y un 8. Y chance hasta a Tua. Tua Tagovailoa tiene buenos enfrentamientos en el radar de sus próximos 5 partidos. 4 son... Pues ahí te va,
a modo. Que
Raiders, Falcons, Jaguars y Texans.
Sí, entonces, vengan a tu reino.
Hay opciones de hacer puntos.
Sí,
dale, perdón.
Y lo de James es, si agarraste, por ejemplo, a un Matt Ryan como tu quarterback, pues yo sí prefiero ahora, hoy por hoy, después de ver la cómica que puso Matt Ryan contra una defensa que nada impresionante, prefiero a James. Incluso Trevor Lawrence, que puede ser que tenga un techo más alto, prefiero a James, ¿no? O sea, es en esa nebulosa de que me refiero James Winston. No tires a un, ni siquiera a un Matthew Stafford o a un Tom Brady por James Winston.
No.
Y de acuerdo con lo de Tua, Tua es un muy buen streaming, como lo veníamos diciendo en la pretemporada. Si Tua jala, puede ser un muy buen pick si lo llevaste en draft. Si no, es alguien que de temprano va a ser, y se vio bien, se vio efectivo, corrió, anotó por tierra, creo que esas armas verticales, y ahora que regresa Will Fuller, ojo, que me gustó Tua cómo ganó ese partido, y además contra New England, que no es, en Foxborough, no es algo que sea muy, muy fácil de lograr, ¿no? No sé ahí si como te digo, si tenías a Matt Ryan o tienes a otro, Tua es un muy buen streaming, porque Devante Parker, Jalen Waddle, Will Fuller, interesante se vuelve esa ofensiva de Miami, ¿no, Chato?
Creo que lo interesante dependerá de Tua, ¿no? Uh-huh. Hay que ver, o sea, creo que Tua tiene todavía mucho por evolucionar, ajá, por evolucionar y por ofrecer, pero no está de más, si tienes ahí un espacio en el roster, especular un poquito con él.
Ok, y nada más para cerrar el episodio, Chetito, defensas a streamear. Yo agarré la defensa de Green Bay, obviamente me dejó muy mal, pero creo que es una defensa que yo estoy, no la voy a tirar. Donde la agarré y ya me dio una cachetada, pues ahora espero que me dé una ayudita, ¿no? Porque Green Bay va contra los Detroit Lions, que el partido, si no viste el partido de los Niners contra Detroit, como que te puede llamar mucho la atención, pero la neta es que la secundaria, o sea, toda la defensa de los Niners...
Pensé que me decías a mí.
No, obviamente tú sí lo viste, pero el que lo está escuchando, si no vieron el partido que casi lo empatan y casi se saca el milagro Jared Goff, es que pues los suplentes de esa defensa salieron a jugar de la segunda mitad para adelante, ¿no? Y pues se dejaron comer el mandado. La verdad que Detroit para mí sigue siendo uno de los equipos a buscar para el streaming, o sea, el equipo que esté jugando contra Detroit, y aquí Green Bay recibe a Detroit en Lambeau Field después de la cómica que puso en Jacksonville contra New Orleans. Yo creo que la defensa de los Packers es una de las que más me gusta para streaming y mucha gente probablemente la haya tirado por lo que hizo contra New Orleans, así que esa es una de las que me gusta. ¿Tendrás tú una defensa por ahí que te gusta para streamear, Chatito?
Pues no he checado disponibilidad de las defensas, pero si están precisamente la de New Orleans, creo que es interesante verla jugando contra
Carolina.
Contra Carolina, exactamente. Contra Sam Darnold. Y la defensiva de los Bears recibiendo a Cincinnati.
También puede ser interesante.
Sí, y además en la semana 4 reciben a Detroit. Entonces creo que puedes ahí medio... Si está disponible por algo, creo que es una buena opción para dos de las siguientes 3 semanas.
Y si la defensa de Cleveland está disponible, porque chance muchos no lo agarraron porque se veían contra Kansas, ahora van contra Houston.
Exacto.
Entonces, vayan a buscar la defensa de Cleveland también. Puede ser interesante. Y creo que la defensa incluso de Arizona contra Minnesota en Arizona puede ser una defensa también. Bueno, a Tennessee no la hicieron ver nada bien contra Tannehill y Julio Jones y AJ Brown. En estos días leí, ayer pasaron un reporte, Ryan Tannehill metió un reporte a la policía de Nashville, güey, para ver si consiguen a Derrick Henry porque se le perdió en el partido, cabrón. Entonces, la verdad, Arizona se vio muy bien contra Tennessee y creo que puede ser interesante con los Vikings.
Pues sí, a ver, pensando un poquito ahondando un poquito en Derrick Henry. No es que no haya estado, güey, sino que simplemente o sea, la defensa de Arizona hizo pomada a Tennessee. Derrick Henry tuvo su involucramiento, hasta tuvo bastante participación aérea, güey.
De acuerdo.
Tuvo 4 targets. O sea, yo no me acuerdo la última vez que vi a Henry con 4 targets, güey, la verdad.
Sí, ¿no? El problema es Henry fueron ni siquiera los 17 acarreos, que es bien. Fueron las 3.4 yardas por acarreo.
Fue la eficiencia de esos acarreos.
Eso es a lo que me refiero de Arizona, que pues, si paró a Henry, puede ser interesante contra Minnesota, aunque van contra también otro monstruo de Dalvin Cook, ¿no?
Sí.
Además, Derrick Henry se calienta al principio de la temporada, empieza como una locomotora, güey, tarda en arrancar, pero cuando arranca, agárrense. No me preocupes.
Esa actuación de Derrick Henry le metes por cualquier obra de la casualidad, güey. Es más, el touchdown que tuvo corriendo Ryan Tannehill, se lo pones a Derrick Henry y estás hablando de Derrick Henry como un running back top 12, güey. Prácticamente, sí, ¿no? Entonces, hay que ver que estuvo. Fue un abuso, sobre todo lo que hizo Chandler Jones ahí con Ryan Tannehill.
Entonces, ¿sí te animarías con Arizona versus los Vikings en Arizona?
¿Con la defensa? No.
¿No alinearías a la defensa de Arizona? Ok.
No, güey. O sea, la verdad no buscaría una defensa que está enfrentando
a Minnesota.
A Dalvin Cook, a Justin Jefferson, güey.
Sí, de acuerdo. Y la otra que, digo, muy probablemente esté tomada, y si no, vayan a tomarla, New England frente a los Jets. Esos partidos a veces son, la mayoría de las veces son de poquitos puntos. Y Bill Belichick le encanta enfrentarse a quarterback rookie. Le encanta. Se los come vivo a los quarterback rookie. Entonces la defensa de New England también puede ser.
Sí, veo poco probable que esté disponible, pero sí, es una muy buena opción.
Muy buena opción. Papá, pues vámonos despidiendo. Vámonos, yo no tengo ninguno. Sí, pues vámonos a ver el partido, señor. Despídase de su gente. Papá.
Pues bandita, un gustazo estar aquí en este primer episodio de esta temporada de Waivers en compañía de Adrián y con todos ustedes. Acuérdense de no dan puntos extra en Fantasy por guardar presupuesto para waivers. Entonces, úselo sabiamente. Tampoco se trata, no se trata de ni agarrar waivers por agarrarlos, ni de gastarse presupuesto por, ni de quedarse presupuesto por quedárselo. Entonces, si ven que hay opciones reales que pueden utilizar para mejorar su roster, háganlo e inviértanle sin miedo.
Exactamente.
Sin miedo. Sobre todo en ligas profundas. En ligas profundas las opciones van a ser escasísimas. Entonces, si alguna le tiene fe, háganlo. Ahí van a poder estar consultando mi artículo de waivers en estadiofantasy.com, que no debe, yo creo que ya lo voy a publicar para cuando escuchen esto, definitivamente ya estará publicado. Y tal vez con alguna actualización según lo que haya sucedido en el partido del lunes por la noche. Entonces, a mí me encuentran en Twitter, en Chato Romero FF. Ahí platíquenme cómo les fue con sus waivers. Y cualquier cosa, por acá andamos. Les mando un abrazote.
Gracias, Chatito. Bueno, manada, primer episodio de Waivers on the Books. Espero que haya sido de mucha utilidad. Vayan ahí por Elijah Mitchell. Creo que son uno de estos jugadores que va a ser difícil que se consigan algo similar más adelante. Que se vio muy bien. Tiene la oportunidad de hacer numeritos, así que vayan por Elijah Mitchell. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast en cualquier plataforma de podcasting por la cual. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.